Buenos días a todos. Mire, les voy a decir de antemano, lo que voy a predicar es completamente interpretación mía. Entonces, si no les gusta, no pasa nada. No, ¿ok? Pero cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces lo que pasa es que las partes de la Biblia más recientes ya tienen 2000 años. Entonces imaginen las partes más antiguas, 4000 años. Y además están completamente en otra parte del mundo que están escritos. Entonces, nosotros cuando lo leemos después, muchas veces fácilmente pedimos cosas. Y hay algo que los escritores suelen hacer que si no estamos educados y atentos, pues ni siquiera sabemos, no caemos en la cuenta. Dejen señales muchas veces. Por ejemplo, cuando dice que Jesús predicó y era la fiesta de los tabernáculos, entonces eso quiere decir algo. No es por casualidad, quiere decir que lo que Jesús está haciendo está relacionado con la fiesta de los tabernáculos. Otro ejemplo, cuando Jesús, cuando Simón Pedro dice, Jesús le pregunta, ¿y tú, ustedes, quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Cristo responde, bendita eres tú, Pedro. Él también, ¿no? Bendita eres tú, Pedro. Y bueno, carne y sangre y todo eso, pero luego dice, yo te digo que eres piedra y sobre esta piedra voy a fundamentar mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esto. Ok, ayuda el hecho de que cuando Jesús lo dice, atrás de Pedro está toda una piedra enorme. Y saliendo de esa piedra, hay como una faz de piedra ahí. Saliendo de eso es la salida del río Jordán. Es curioso, de hecho es bien hermoso, porque el río sale de una roca. Hay una que es como los Palisades un poco, pero más pequeño. Imagina que el río Hudson saliera de los Palisades, de la roca. ¡Pah! Ok, eso es un poco como sale el Jordán. Y ese es el punto de salida del río Jordán. ¿Saben cómo lo llamaban? Las puertas del infierno. Es cierto. Ellos pensaban que, bueno, está tan profundo que uno entra al infierno por aquí. Entonces, cuando Cristo dice una cosa, en este lugar había significado, ¿ok? Este evangelio también tiene algo de eso. Hay tres cosas que quisiera apuntar. Y como digo, es interpretación mía, entonces aquí vamos. Primero, el Evangelio dice que Jesús estaba en Jericó rumbo a Jerusalén. Que eso es simbólico. Muchas veces lo que pasa es que Jericó es una de las ciudades, digamos, más bajas de todo el planeta. De hecho, El Mar Muerto dicen que es el punto más bajo de todo el planeta que no esté debajo de agua, ¿verdad? Entonces, yo no sé, no me acuerdo cuántos metros, pero son como 300 metros o algo así debajo del agua, del nivel del mar. Está bien profundo, por eso que hace tanto calor. Y Jericó no está lejos de ahí, entonces no está mucho más alto, ¿verdad? Pero Jerusalén, sí. Uno va más o menos unas 20 millas, más o menos, atravesando el desierto y siempre subiendo, y uno llega a Jerusalén. Y esto está siempre referido a como la ciudad sobre la montaña, y uno habla del monte de David y todo esto, ¿verdad? Entonces, simbólicamente, cuando uno está caminando de Jerusalén, desde Jerusalén hasta Jericó, es un símbolo de que uno está dejando la fe atrás, dejando la ciudad de Dios atrás y entrando la tierra del pecado. Es como un símbolo de este camino de la fe. Por lo tanto, con el buen samaritano, cuando el tipo estaba saliendo de Jerusalén, está en pleno desierto y esos, los ladrones le atacan y dejan ahí medio muertos. Eso era un símbolo de que el hombre que dejó la fe, el demonio viene y le ataca y nos deja después del pecado original medio muertos ahí. Y viene un salvador, un buen samaritano que es Cristo y nos busca. Ese es el simbolismo de este evangelio. Ok, hoy Cristo está en Jericó y está subiendo a Jerusalén. ¿Para qué? Para entrar en su pasión. En ese momento encuentra una persona ciega, Bartimeo. El hecho de que Bartimeo vive ahí en Jericó y le encuentra al lado del camino, quiere decir algo. A lo mejor había dejado su fe, o a lo mejor tenía un pecado, a lo mejor había algo en su vida espiritual que no estuvo de todo bien en ese momento. Segundo, es un ciego. En los evangelios, la ceguera siempre se identifica con la falta de fe. Cuando Jesús cura a los ciegos, siempre tiene que ver algo con te voy a curar, en este momento sale la fe. O sale la fe y con la salida de la fe ya se restaura la vista. Y hay varios milagros que Cristo hace de este tipo. Y siempre hay en los evangelios hay una relación. Hay la sanación de los ojos que viene con la impartación de la fe. ¿Ok? Ese hombre está ciego, está ahí mendigando ciego en Jericó. Y tiene por nombre Bartimeo. De nuevo, los nombres siempre significan algo, especialmente en los evangelios. ¿Ok? Bartimeo, curiosamente, quiere decir, digo, Bar es muy sencillo. Bar quiere decir hijo. Entonces, entre los judíos, hasta el día de hoy, el bar mitzvah, que es la pachanga que hacen para el hijo. Y si eres niña, entonces tienes una bat mitzvah, ¿ok? Bar mitzvah es la pachanga del hijo que ya viene a la edad más o menos adulta, más o menos, ¿ok? Legalmente. Entonces, Bartolomé es el hijo de Ptolomé, etcétera, etcétera. Ese Bartimeo, ok, quiere decir el hijo de Timeo. Timeo, curiosamente, tiene una significación en hebreo que quiere decir una cosa y otro en griego que quiere decir casi lo opuesto, curiosamente. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, el escritor del evangelio es San Marcos. San Marcos era un judío que vivía, que creció en Cirene, parte del imperio romano que hablaba griego. Y él, después en su carrera, acompañaba primero a Pablo y luego a Pedro en las partes del imperio romano que hablaban griego, todos los efesios y filipenses y Atenas y luego hasta Roma con San Pedro. San Marcos era su acompañante. Entonces él vivía como San Pablo vivía simultáneamente en dos mundos, un mundo hebreo y un mundo de cultura griega, más o menos, ¿ok? Y San Marcos dice, su nombre era Timeo. En hebreo, Timeo quiso decir hijo de la vergüenza. Hijo de vergüenza, ¿ok? Lo tengo, ¿está cierto? Bueno, más o menos así. Curiosamente, en griego era casi lo opuesto, era hijo de honor. Bartimeo sería hijo de honor. No era exactamente vergüenza en hebreo, era algo así semejante. Entonces, está avergonzado este pobrecito que está ahí al lado de la calle, ciego, a lo mejor una nueva vida de pecado, mendigando. Encuentra a Cristo y luego nos da a todos nosotros un buenísimo ejemplo, porque sabemos que Bartimeo, al escuchar que está pasando Jesús, sale brinca a sus pies, va gritando sin ningún respeto humano, y todo el mundo le está diciendo, pues, cállate ya. Y a lo mejor está siguiendo sus palabras con unas piedras, quién sabe. Pues cállate ya, deje de molestar al maestro. Y ese, él le da igual, con voz todavía más alta: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ayúdame, Señor. Así que el Señor le oiga y dice, pues, ¿qué quieres que haga? Señor, que me des la vista. ¿Ok? Y en ese momento pasan tres cosas. Él hace su acto de fe, recibe la vista, y dice, la tercera cosa es que en ese momento, según yo, aunque teniendo el mismo nombre, Bartimeo, el sentido del nombre cambia. Ya deja de ser como el hijo de la vergüenza, o el hijo de no me acuerdo qué palabra exactamente era, pero algo así. Y empieza a ser hijo de honor. Y Jesús, cuando le sana, dice una cosa, dice, anda. Normalmente Jesús dice algo como, sígueme, ¿verdad? Venga conmigo, que sea mi seguidor. Jesús no lo dice, dice, anda, vete en paz. Y este señor, este Bartimeo, en vez de ir y salir, dice que él seguía a Jesús rumbo a Jerusalén. Había un cambio en su vida. Y él no quiso volver a lo viejo. Había un cambio profundo. No era sencillamente una sanación. ¡Ah, qué lindo! Jesús, que es tan bueno ver a una persona sufriendo y le da la vista para que pueda ir y seguir como nada hubiera pasado, menos de que ahora que ve, pero... ¡Qué lindo! Muchas veces yo creo que pensamos que ¡ay, los milagros! ¡Qué lindo! ¡Ve el sufrimiento! No, hay un cambio de vida profundo aquí. El hombre sigue a Jesús hasta el Calvario. Jesús estaba subiendo para entrar a su pasión. Y ese Señor le seguía a la pasión de Cristo. Nosotros, cuando pedimos cosas del Señor, y lo hermoso es que lo hacemos, lo hermoso es que hay tantas personas aquí que vienen y realmente nos ponemos delante del Señor, sabiendo que Él quiere ayudar, Él tiene poder de ayudar y todo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente venimos al Señor diciendo, yo confío en ti, pero también yo te voy a seguir, aunque cuesta la cruz, aunque cueste sacrificios en mi vida, yo voy a cambiar mi vida, yo estoy dispuesto a ser otra persona con tu gracia? Este Señor aquí hizo un cambio radical, estoy convencido. Otra cosa es eso, es que muchas veces cuando los escritores en las escrituras ponen un ejemplo, por ejemplo, este señor aquí, o digamos, por ejemplo, Simón el Cireneo, uno dice, ok, ponen el nombre, ¿y qué? Bueno, si uno sabe leer, encuentra que en las cartas de San Pablo menciona que Simón el Cireneo tenía dos hijos que en los padres de la iglesia dicen que eran pilares de la iglesia. Entonces estamos hablando de gente conocida. Estoy seguro de que ese hombre aquí en la iglesia primitiva era un hombre conocido. Cuando ellos leyeron este cuento, sabían que era el Bartimeo, por supuesto, ya es ese que Jesús le sanó y luego le seguía y fundó la iglesia en quién sabe dónde, Bartimeo el Grande. Estoy seguro, digo, interpretación mía, pero yo creo que bien fundada, ¿ok? De nuevo, a nosotros entonces, si San Marcos toma el tiempo de poner esto aquí, no solamente para escribir cosas lindas, Jesús que iba a dar muchos milagros, qué bien. Es para darnos un ejemplo y para retarnos. ¿Voy a cambiar yo o no? ¿Voy a dejar el pecado atrás o no? ¿Estoy dispuesto a ir rumbo al Calvario con Cristo o no? ¿Voy a ser una persona pilar de la iglesia aquí en esta parte de New York o no? Jesús quiere decir cosas con nosotros, a través de nosotros. Cuando entra en nuestras vidas de una manera realmente excepcional como en la vida de ese hombre, es con motivo. No es para seguir igual y decir, gracias Señor por haberme curado, ahora voy a seguir como nada hubiera pasado. Voy a cambiarme. Y esa es la reta que pone este evangelio. Entonces, cada uno que respondamos a Cristo, cada uno personalmente diciendo, Señor, después de tanta cosa que has hecho en mi vida, ¿qué es que me estás pidiendo? ¿Y qué respuesta te voy a dar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.